Esteban, bienvenido, muy buenos días. Gisela y Cristian, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy
Hola Esteban,
bien.
buen día.
Un
Buen
gusto
día.
este contacto y poder hacer una reflexión, decíamos por ahí parar un poquito la pelota en el ajetreado lunes informativo para poder reflexionar y que vos nos cuentes lo que vienen investigando en relación a cuál ha sido el tratamiento periodístico sobre vacunas contra el COVID-19 en nuestro país.
Bueno, específicamente lo que hicimos fue publicar un trabajo que encararon Flaxo y la Fundación Medifé, en donde el foco estaba puesto, más allá de lo que venimos trabajando en la pandemia, justamente en afinar un poco el análisis sobre lo que fue la cobertura mediática de las vacunas y las campañas de vacunación. Y un primer dato que llama la atención es que 6 de cada 10 noticias publicadas por los principales medios digitales del país sobre vacunas tuvieron una carga valorativa negativa. Entonces ahí ya hay una primera señal de alarma en el sentido de que siendo la vacuna quizás el único o el más eficaz de los elementos con los que contamos para ir dejando atrás a la pandemia, justamente la llegada de las vacunas, el proceso de adquisición, los alineamientos geopolíticos, los problemas que hubo en la Argentina, como hubo en todos los países del mundo, ante un bien escaso que costó mucho conseguir. Bueno, sin embargo, la cobertura estuvo plagada de polarización, conflicto, editorialización, mucho más que información, sobre representación de efectos adversos, es decir, estas grandes noticias catástrofes sobre que tal persona que se vacunó en tal país y que tenía las dos dosis igual murió, y entonces cuando uno entra a ver la nota empieza a pensar, bueno, estadísticamente eso, qué relevancia tiene o qué relevancia tiene poner tanto la lupa sobre eso o qué se pretende cuando se pone la lupa tanto sobre eso.
Se escuchó
Y
mucho
si
ese
eso.
argumento en un tiempo,
Sí.
específicamente el de la muerte igual con las dosis de vacunas.
Sí, la muerte igual con las vacunas, la falta de eficacia o las dudas respecto de la vacuna según su procedencia, es decir, hay una cobertura fuertemente antagónica si la vacuna se trataba de Pfizer, por ejemplo, o Moderna, o si la vacuna bajo la lupa era la vacuna Sputnik o la vacuna Sinopharm. Entonces ahí la procedencia jugaba fuerte en cómo editorializaban los medios en relación con la eficacia o incluso con los efectos adversos de unas y otras. Y lo que nos preguntamos, o lo que se pregunta el informe, es, bueno, ¿cuánto pueden haber contribuido ese tipo de argumentos, ese tipo de titulares que generan mayor zozobra o temor, con, bueno, cuánto pueden haber contribuido con la calidad informativa, con el robustecer el debate público y con la toma de decisiones informada sobre un tema que hoy sigue generando controversias, ¿no? Es decir, bueno, por suerte, a pesar de todo, en la Argentina, como decías, la campaña fue exitosa, es exitosa, independientemente de cuál fuera la vacuna disponible, la gente concurrió bastante masivamente a vacunarse y bueno, desde el informe, y supongo que al igual que ustedes, llamamos a toda la población a que se vacune, a que vacune a sus hijos, hijas, porque es una protección individual, pero sobre todo también es una protección colectiva.
Esteban, en el estudio, hasta el momento que ustedes tomaron, pudieron dar cuenta de, por ejemplo, a pesar del tratamiento mediático, por ejemplo, el porcentaje de la población vacunada, que hoy Argentina supera a Francia, Alemania, Gran Bretaña, digo, está por encima de países europeos, por ejemplo.
Sí, por eso lo que decíamos es que hay un comportamiento, por suerte, con mucha independencia de la ciudadanía respecto del desaliento a la campaña o de las dudas sobre las vacunas que se generaron en las principales usinas informativas. Y hoy estamos alrededor casi llegando al 80% de personas con una sola dosis y casi en el 60% de personas con dos dosis, por lo cual uno podría decir, sobre todo si compara con otros países del mundo, probablemente por la fuerte cultura que tiene Argentina en relación con las vacunas y su calendario de vacunación, que bueno, que hubo una cobertura que no estuvo a la altura de la circunstancia, pero que hay una ciudadanía que pese a todo decidió vacunarse.
Esteban, teniendo en cuenta cómo fue avanzando el estudio que encabezaste, que lideraste, ¿cuáles fueron las razones que explican esa cobertura puntualmente. Yo no sé si avanzaste en esas conclusiones, pero bueno, me parece interesante reflexionar el por qué se hizo esa cobertura, porque evidentemente no fue ni azarosa ni desprevenida, ¿no? Hubo un objetivo detrás de ese tipo de cobertura. ¿Cuál es tu conclusión respecto a eso?
Mira, hubo como diferentes hitos, y es cierto, o sea, está muy buena la pregunta porque el periodo es muy largo, entonces pensar qué implicaba la vacuna al comienzo de la pandemia o qué implica la vacuna hoy son cosas muy distintas. Uh-huh. La vacuna empieza a cubrirse a partir de la esperanza, o sea, la vacuna era algo que aparecía ya adelante en el tiempo, incierto, y la cobertura inicial es de una valoración positiva muy fuerte, de mucha esperanza depositada en la vacuna era una promesa que se estaba desarrollando, de transmisión de experimentos, de consultas científicos y demás. El problema empieza con los alineamientos geopolíticos de la Argentina, como se dieron en todos los demás países del mundo, ¿no? Es decir, bueno, cuando Argentina decide optar por la vacuna Sputnik, ahí ya la cobertura empieza a ser negativa, se trata a partir del conflicto, se siembra de dudas respecto de la vacuna, y ese fue el primero de una gran serie de eventos. Digo, empezamos por la geopolítica, y después fueron los cuestionamientos incesantes sobre el aprovisionamiento, centralmente con el argumento más fuerte que estaba orientado a Pfizer, es decir, bueno, esta idea de la Argentina como excepción, ¿no?, que intentó plantearse. En Argentina parecía que era el único país en donde no había vacunas porque no se había llegado a un acuerdo temprano con uh-huh. Pfizer, uh-huh. cosa que, bueno, los propios datos los desmintieron. Una cobertura absolutamente dicotómica y antagónica en la valoración respecto de la campaña nacional versus las campañas de otros países, es decir, valoración positiva sobre la campaña chilena, sobre la campaña uruguaya y valoración abiertamente negativa sobre la campaña nacional. Al final de esta historia, bueno, una fuerte valoración negativa sobre lo que implicó los problemas que hubo del país para conseguir el componente 2 de Sputnik. Problemas y dudas sobre la combinación de vacunas y ahora problemas y dudas que se intentan instalar sobre la vacunación pediátrica. Es decir, bueno, la mayoría de los tópicos que fueron tematizando la cobertura se abordaron desde el conflicto, desde la polarización, desde las versiones no científicas que alentaron a algunos sectores políticos y lamentablemente, bueno, la vacuna, como tantos otros tópicos de la pandemia, cayeron fuertemente en la grieta y los medios tomaron, los medios principales, los medios dominantes tomaron partido.
Esteban, ustedes también pudieron investigar cómo se plasmaban esas noticias en, por ejemplo, búsquedas con acceso a internet o el impacto en redes sociales.
Sí, y ahí encontramos una brecha que es muy interesante.
A ver.
Y bueno, esa discusión que te planteaba, por ejemplo, digo, uno de los hitos fue Pfizer, digo, es una discusión que fue absolutamente mediática y que no ranqueó en la discusión pública. Uh-huh. Es decir, mientras se discutía Pfizer en la tapa de los grandes medios o en los principales noticieros del país, las personas estaban buscando Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca, que eran las vacunas que efectivamente había, y la gente estaba mucho más preocupada por consumir información utilitaria que le ayudara a saber qué le iba a pasar, por ejemplo, si se ponía AstraZeneca. Se buscaron muchos efectos secundarios que también se sobrerepresentaron, como trombosis, por ejemplo, pero digo, la búsqueda ciudadana respecto de la vacuna estuvo mucho más orientada a su experiencia en relación con la vacuna que a la agenda o a la jerarquización de temas que intentaron plantearle los medios de comunicación.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sí, muy interesante porque verdad. Además lo estamos viviendo hoy mismo.
Y además, perdón, Esteban, te agrego una cuestión que me parece que vos como investigador, esto se lo he dicho a algunos científicos que tienen que ver con la pandemia, con la cuestión sanitaria, pero en tu caso me parece que también vale. Esta es una cuestión que no pasó nunca y no sabemos si va a volver a pasar. Una pandemia...
La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que viene una pandemia peor que el COVID.
No dijo cuándo todavía.
No, eso no lo sabemos.
Desde el punto de vista del análisis, de la investigación, me parece que es oro en polvo esto, ¿no? Obviamente lamentando la catástrofe económica y sanitaria en el mundo, pero analizar estas cuestiones en tiempo tiempo real ser contemporáneo a una pandemia en época de redes sociales? Me parece que para investigar este tipo de cuestiones, Esteban, es sumamente importante, ¿no? Y relevante.
Sí, abona a toda una dimensión de análisis que es la aproximación a la pandemia desde las ciencias sociales. Uh-huh. Entonces ahí nosotros tenemos como una preocupación ulterior que va más allá del tema, y es, la pregunta es, ¿cuál es el rol que tienen que jugar los medios de comunicación en una situación de incertidumbre, zozobra, en la que se juega la vida y la muerte de las personas? Uh-huh. Quienes hacemos esta investigación creemos que hay cierta responsabilidad social asociada a los medios, al tratamiento de la información como bien público, y que los medios tienen una responsabilidad en contribuir en parar un poco la pelota, no polarizar sobre ciertos temas, aportar información útil para la toma de decisiones. Y cuando uno ve que sucede todo lo contrario, bueno, al menos a uno le queda la reflexión de que si viene otra pandemia, como plantea la OMS, podamos sacar algunas conclusiones antes, ¿no?, de cuál es el rol de los medios o cuál debería ser el rol de los productores de información para que la gente tenga información fiable, que le permita tomar decisiones y que no contribuyan, sobre todo con este estado de zozobra, que ya la pandemia de por sí nos generó a todos un fuerte estado de incertidumbre. Poco favor hacen medio fogoneando ese estado, ¿no?
Esteban, ¿dónde podemos acceder a esta investigación, a este informe, para quienes estén interesados en conocer más detalles?
En la página de la Fundación Medife está colgado el informe completo y un resumen ejecutivo, así que ahí están las dos versiones, la versión comprimida y la versión extensa con todos los datos dimensión por dimensión.
Excelente. Bueno, muchas gracias por compartir esto con nuestra audiencia.
No, muchas gracias a ustedes por dejarnos dar a conocer esto.
Gracias, Esteban.
Abrazo grande, gracias. Esteban Zunino, docente e investigador, dando cuenta de este interesantísimo informe llevado adelante justamente sobre la cobertura de los medios de comunicación y la vacunación en nuestro país, en el medio de la pandemia, ¿no? Los investigadores desde las ciencias sociales haciendo este enorme aporte que no nos sorprende, ¿no? Me dejó resonando, 6 de cada 10 noticias tenían una carga valorativa negativa en este informe que han publicado desde la Fundación Medife, junto con Flaxo. Así que quienes estén interesados, en la Fundación Medife está este informe. Vacuna.